El personaje de la semana, con Jorge Calleja.
Para conmemorar el 25 aniversario de la implantación de los estudios clásicos en la Universidad de Zaragoza, se estrenó el 15 de octubre la exposición El sueño del humanismo en la Biblioteca del Paraninfo. Para hablar de ello, nuestro compañero Jorge Calleja entrevista esta semana a Ramón Abad, director de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza.
Ramón Abad, bienvenido.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme.
Le hemos traído aquí por la exposición que se celebra, denominada El sueño del humanismo, los clásicos en la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza, que sirve para conmemorar el 25 aniversario de implantación de los estudios clásicos en la universidad. Ramón, ¿hasta cuándo pueden nuestros oyentes visitar la exposición?
Bueno, pues la exposición estará abierta hasta final de enero. Los carteles en un principio ponen que es hasta el día 7 de enero, pero bueno, la exposición ya está prorrogada hasta el día 31 de enero, porque además, como en Navidad ya sabéis que los edificios cierran durante una semana por esto del ahorro energético, pues tampoco tenía sentido tenerla justa hasta el día que se abre la universidad y cerrarla al día siguiente. Entonces hemos decidido ampliarla, o sea que hay tiempo suficiente para ir.
Una exposición que se celebra en el Paraninfo y que se exponen 43 obras en ediciones relevantes del siglo XV al XVIII, según indica la web.
Pero exactamente.
¿Esto significa que estas ediciones son de esos siglos o que las obras que se exponen son de esos siglos?
No, vamos a ver, son ediciones de esos siglos porque, como ya has dicho, los autores de los libros son los clásicos y los clásicos son los latinos y griegos, es decir, está Horacio, está Cicerón, está Salustio, es decir, los autores son los que nunca han cambiado, son los que han estado en las bibliotecas, bueno, desde mucho antes de la imprenta, las que podía haber en la Biblioteca de Alejandría, las que luego hubo en las bibliotecas de las universidades medievales y las que se supone que va a haber en las bibliotecas del futuro, porque digamos son las obras, por eso se llaman clásicos, son las inmutables. Ahora, en ediciones que se van haciendo a lo largo de los siglos, claro.
Y estas 43 obras, que se pueden dividir en poetas, dramaturgos, historiadores, narradores, oradores y filósofos, ¿tienen contenido exclusivamente escrito o también hay contenido gráfico?
Bueno, hemos elegido, la verdad es que claro, son los textos es lo importante y es lo que escribieron los autores. Lo que pasa es que claro, una exposición de libros, nosotros somos muy conscientes de que, por decirlo de alguna manera, son muy aburridas. O sea, las exposiciones de libros son duras, dentro de lo, porque ya puedes exponerlo más y por lo general, cuanto más famoso el libro, a lo mejor pues menos atractivo visual. Y lo que intentamos hacer es hacer una selección de libros que sean relevantes, lógicamente, por su edición, por su contenido, etcétera, pero también lo combinamos con libros que sean atractivos desde el punto de vista visual, es decir, que tengan ilustraciones, en este caso no hay mapas, pero en otros que tengan mapas, que tengan láminas, porque lo que se trata es de atraer al público, no solamente a los eruditos que ya se lo saben.
Y dos profesores del Departamento de Ciencias de la Antigüedad han tenido una gran influencia para que se llevara a cabo esta exposición, que son José Antonio Beltrán y Miguel Ángel Rodríguez.
Sí.
¿Cómo han participado cada uno de ellos?
Bueno, ellos han participado de dos maneras principalmente. Han ayudado a la selección de los libros, porque los autores son siempre los mismos, pero claro, ediciones relevantes no son todas iguales. Y desde luego ellos las conocen al dedillo. Entonces han ayudado, por una parte, a la selección de los libros. Y por otra parte, nos han ayudado a confeccionar los textos explicativos. Porque claro, siempre tiene que haber un experto que te revise cosas que para un lector normal a lo mejor puede no tener importancia. En manos de un experto puede decir, ¿qué barbaridad has dicho? Por ejemplo, equivocarte en un año o equivocarte en una cita para un experto pues es inadmisible. Entonces, hemos querido que todo estuviera revisado y un poco, en fin, supervisado por ellos.
Es decir, que al margen de la propia obra hay explicaciones sobre la misma para
sí.
entenderlo.
Y esto es interesante porque, ya digo, es un tema duro, porque claro, los estudios clásicos, pero sin embargo está hecho de una forma, se ha podido sintetizar la información de una manera muy, yo creo que bastante amena, es decir, intentando quitar, digamos, todo tipo de erudición rebuscada, y se han hecho unos textos muy básicos que están al lado de las vitrinas explicativas. Bueno, si lo habéis visto, hay unas campanas, cada una tiene uno o dos libros y al lado hay un texto. Pero para hacerlo, digamos, más fácil, porque Yo soy el primero que me pasa, ¿eh? O sea, yo me canso leyendo textos en las exposiciones, lo tengo que confesar, salvo que estén muy claros, muy en una letra legible, con un fondo, y vamos, eso yo creo que le pasa a la mayoría de las personas. Para ayudar a esto, ¿qué hemos hecho? Pues grabar los textos. Hay una banda sonora, es decir, los mismos están leídos y con un fondo musical de la época, bueno, de la época de las ediciones de los libros. ¿Para qué? Bueno, pues para que por medio de unos códigos QR, si tenéis un teléfono de estos inteligentes, lo ponéis y automáticamente os sale el audio. Eso lo hacen en muchos museos y vas paseando por la exposición con el audio y a veces resulta mucho más agradable estar escuchando la explicación que estar ahí leyendo las cosas. Este audio y estas explicaciones también están en la página web, es decir, que también luego se puede revisar y leer algo que te haya llamado la atención. Y por último, además tenemos los enlaces a la obra original, es decir, tenemos el fondo antiguo de la biblioteca, todo esto es parte de nuestro fondo antiguo, está digitalizado, no todo, estamos en proceso, pero sobre todo los más valiosos sí, y algunos no los tenemos nosotros, pero están en otras colecciones digitales como Europeana o algunas universidades españolas. Entonces lo que hacemos es en la página web poner el enlace, pinchas en el enlace y te sale el libro, el libro tal como es la edición del 16 o el manuscrito o lo que sea.
Y saliendo un poco de lo que es la propia exposición, ¿cuál sería una breve definición de humanismo?
Bueno, el humanismo, esa es una pregunta me parece de clase, ¿no? Sí. Bueno, el humanismo ya sabéis que es un movimiento que hubo en el siglo XV, comenzó en el siglo XV, que precisamente se trata de recuperar, en cierto modo, el saber humano, es decir, partir del hombre para llegar al conocimiento. Y ahí viene, bueno, el humanismo, pues sobre todo se basa en los clásicos griegos y latinos, fue un resurgir de la cultura clásica y sobre todo para dar relieve al ser humano, a la persona como y su camino, su alcance de la sabiduría y de la erudición.
Ha mencionado que el humanismo surgió en el siglo XV, pero ¿es algo difuso poder encuadrar el humanismo en un periodo concreto? Porque, por ejemplo, Dante Alighieri, quien es uno de los precursores, está considerado, nació en 1265.
Sí, pero claro, es que las fronteras son las fronteras. Es decir, ¿dónde está el humanismo? Puedes hablar también de la Ilustración en el XVIII. ¿Cuál es la frontera? Pues siempre ha habido precursores y ilustrados antes, pero vamos, hay que meterlo en un contexto en el que florece y sobre todo en el que los propios autores tienen conciencia o son conscientes de que están formando parte de un movimiento. Yo creo que ahí esa es la diferencia. Un precursor pues es una persona con unas ideas que son muy avanzadas y pueden ser muy similares, pero él no es consciente de que forma parte de un movimiento. Y yo creo que ahí, por eso los límites se ponen siempre dentro de ese grupo coherente de personas o de acontecimientos, etcétera. Pasa también como con las fronteras de los territorios, ¿no? Dices, bueno, pero ¿cuál es? Aquí está la raya. Sí, pero bueno, la raya de la frontera estaba aquí, estaba allá. Bueno, son convenciones.
¿Y este movimiento en qué países tuvo mayor apogeo?
Hombre, estamos en ese tiempo, es cultura occidental, la cultura occidental era Europa. Y entonces en Europa, pues sobre todo en Italia, fue de ahí, porque allí estuvieron los precursores y porque, digamos, ahí fue donde se gestó. Pero hubo humanistas en Italia, hubo humanistas en España, hubo humanistas en Francia. Y bueno, y tenemos a famosos humanistas también en holandeses como Erasmo, por ejemplo. Es decir, es un movimiento europeo, fundamentalmente. Porque en ese momento, digamos, fuera de Europa no existía nuestra civilización, que se basaba, porque, digamos, se basaban en los clásicos griegos y latinos, y eso ya lo limita bastante, claro.
Y ya para finalizar, Ramón, ¿qué mensaje pretende lanzar la biblioteca con esta exposición?
Bueno, pues la biblioteca, pues el mensaje sobre todo de conocimiento del patrimonio bibliográfico que tenemos. Vamos a ver, la biblioteca de la universidad es una de las más ricas en fondo antiguo, como sucede con la mayoría de lo que son las universidades históricas, como puede ser la Complutense, Oviedo, Santiago, Valencia, etcétera. Tenemos un patrimonio riquísimo. Y creemos que es nuestra misión, no solamente tenerlo, preservarlo, conservarlo, sino precisamente difundirlo. Y las exposiciones tienen la misión de darlo a conocer, de acercarlo a los ciudadanos, que todo el mundo pueda verlo. Y si además eso sirve para cooperar con departamentos, con centros, con otros servicios, centros, unidades o personas de la universidad para aunar esfuerzos y hacer algo atractivo, interesante y bonito, pues tanto mejor.
Uh-huh. Ramón Abad, hemos terminado. Muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Unizar.
Venga, pues muchas gracias a vosotros.
Y hasta aquí ha llegado la emisión del personaje de la semana de Radio Unizar. Esperamos que haya sido de su agrado.